familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, soy el Dr. Ilan Shapiro y justamente usted está llegando ahorita al programa de Dr. Shaps en la Red Hispana. El día de hoy, como siempre, estamos contestando sus preguntas importantísimas y no se olviden, por favor, de mandarnos un correo de voz, un mensajito por redes sociales y el teléfono es 1-844-224-8182, 1-844-224-8182.
Esto es Salud al Día con el Dr. Shaps.
Familia, hay de las cosas y temas más importantes en pediatría. Una de ellas es justamente la parte del autismo. Y estamos viendo durante el periodo de tiempo cómo nosotros en el mundo, y sobre todo aquí en Estados Unidos, estamos hablando más de esto. Realmente, ahorita voy a platicarles de qué es el autismo y muy importante responderle las preguntas si está subiendo o no. El autismo es justamente un conjunto de cosas que pasan en nuestro cerebro y muchas veces lo que termina pasando es que las conexiones cerebrales en ciertas partes dificultan la comunicación o el entendimiento de esa persona con su entorno. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues usted y yo estamos platicando, estamos realmente en un punto donde usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo, tal vez no entiende mi lenguaje o simplemente dice, esa voz está muy sexy. Puede pasar cualquier cosa de esas que tenemos enfrente de nosotros. Pero lo más importante es que podemos entablar una comunicación entre usted y un servidor. Lo que termina pasando con el autismo es que esa parte de la comunicación y esa parte de la socialización, por alguna razón, no están ahí. Y lo que termina pasando es que la persona que está teniendo autismo está terminando con problemas de comunicación. No puede expresar si está contento, triste o simplemente si necesita algo. Por otro lado, si nosotros tratamos de comunicarnos con una persona que tiene esta parte del autismo, pues al momento que estamos comunicando, ellos no van a absorber esa información como nosotros la percibimos. Entonces, al momento que ellos están viviendo, están percibiendo el mundo muy diferente, tanto las sensaciones, los aromas, la luz, los sonidos son mucho más amplificados. Entonces, todo esto empieza a vivir alrededor de lo que es la parte del autismo y eso hace que provoque que esa persona pueda estar aislada si no le damos esas herramientas que necesitamos. Lo que sí hemos estado viendo en Estados Unidos es que está aumentando mucho la cantidad de pacientes que diagnosticamos con autismo. Muchos padres de familia y también médicos pueden decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Es una epidemia. Bueno, la buena noticia es que no necesariamente es una epidemia. Y tenemos que recordar cuando éramos nosotros pequeños, prácticamente no hablamos del autismo. Y si alguien estaba sufriendo algún problema neurológico, prácticamente las familias los escondían. No les daban recursos y los dejaban atrás. Hoy en día, al revés, queremos detectarlo de una manera temprana porque hay muchas terapias que nosotros le podemos ofrecer a esos niños y a esos adultos que están ahorita sufriendo de autismo para poder mejorar la manera que se comunican, la manera que son independientes ante la sociedad que vivimos, la manera de que ellos sean mucho más seguros y efectivos con lo que ellos quieran hacer. Entonces, sí, estamos teniendo más casos, sí, estamos detectando más, pero también tenemos mucho más tratamientos en este momento. Y, ojo, tanto médicos y también muy importantes, ustedes como padres y familiares pueden estar detectando mucho más esas cosas sutiles que generalmente pues, se nos iban. Cosas que nosotros podemos ir viendo. Generalmente el diagnóstico de autismo se da entre los 2 a 3 años. Pero nosotros podemos empezar a ver desde los 9 meses problemitas que se los voy a comentar ahorita que pueden decir, bueno, es que hay algo ahí que nos esté dando dolores de cabeza y hay que poner atención. Uno de ellos es la parte del habla. A los 9 años empezamos a ver que los niños empiezan a hacer sus primeras palabritas. Y para palabritas más que nada son sonidos y para mi caso fue papá, 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 papá y mi mujer estaba como que a ver, pero tú no diste a luz y está diciendo la primera palabra papá, Entonces, sucede mucho y es muy común. Entonces, sí, es la palabra pa, ma, algunas consonantes que nosotros tenemos ahí. Después de eso, la parte de buscar la mirada del padre, de la madre, del familiar, la parte de la sonrisa. Entonces, podemos empezar a ver que pueden haber, pues, que ya no está sonriendo, no está buscando otras cosas más, no está haciendo esa verbalización. Al momento que vamos avanzando, cosas muy, muy, muy comunes es que generalmente los niños nos van a decir, bueno, leche o lo que sea, y está apuntando con el dedo. Va a tener ese contacto visual y son cosas que queremos que tengan. Al momento que no están haciendo eso, pues ya nos está teniendo y llamando la atención que hay algo ahí. Al momento que tenemos movimientos repetitivos en las manos, y son como este tipo de cosas que tenemos en las manitas. Muchas veces cuando van creciendo el movimiento de las manitas de esta manera, todas estas cosas hacen que los niños, pues no es muy común, hay muchos niños que lo podían llegar a hacer, pero es algo que repetitivamente podríamos ver que está pasando alrededor. Entonces con estas cositas, pues ya podemos llegar con el pediatra, con nuestro médico familiar, y decirle, doctor, hay algo ahí. Hay algo que tenemos que poner atención. Dependiendo de cada estado, es cómo activar los servicios para poder tener una evaluación completa. Hoy en día es un proceso donde un terapeuta realmente hace todo un análisis con los papás, con el niño, con la familia, para ver qué es lo que está pasando. Porque muchas veces esto puede ser un problema diferente al autismo. Esto puede ser un problema que se dedique mucho más, por ejemplo, a la parte de emociones. Entonces, tenemos que ver muchas cosas antes de brincar al diagnóstico del autismo. No es como si nos levantamos y decimos, ya, es autista, ya estamos del otro lado. No, hay un proceso. La otra parte, como le estaba platicando, el autismo es una gama de situaciones. Dentro del autismo tenemos personas que van a estar muy, muy limitadas porque realmente tienen un autismo severo, y personas que van a ser extremadamente, o sea, increíbles en la sociedad, que tenemos que nada más darle las herramientas que necesitan. Entonces, dentro de esta gama hay servicios para todos, tanto de comunicación, de socialización, de poder darles algo que se llama la terapia de comportamiento y de conductual, que puede ayudar muchísimo, muchísimo que se vuelvan independientes o que aumenten mucho su función en la sociedad. Y estas cositas ayudan muchísimo porque realmente les abrimos la puerta. Dentro de toda esta gama de cosas, familia, tengo que platicarles que el autismo tiene superpoderes. Mucha gente que nosotros conocemos en la historia no se han declarado con autismo, pero sabemos que su comportamiento, su conducta en la parte de afuera, quiere decir que ellos tenían en algún momento alguna cosa que tuvo que ver relacionada con el autismo. Y acordar que muchos de ellos fueron genios, que hicieron los inventos más importantes que tenemos y usamos hoy en día, y darle esa oportunidad. El diagnóstico del autismo no es un diagnóstico que nos condena. Es un diagnóstico que tenemos que trabajar en familia, en equipo, con su médico, con su médica, y que nos puede llevar a hacer algo mucho más allá de lo que es la palabra. Encontrar ese superpoder que puede ser matemáticas, puede ser física, puede ser química, puede ser memorización, puede ser muchas cosas que realmente, pues con esa percepción diferente que ellos tienen y ellas tienen del mundo, pueden ver y resolver problemas que nosotros no podemos. Entonces, el hecho de que tengamos autismo, un familiar que tenga autismo, no quiere decir que se acabó el mundo, al revés. Hay que buscar, familia, ese superpoder, y esa es la tarea que se les voy a dejar a cada uno de ustedes. Busquen, por favor, ese superpoder, no nada más de ustedes, sino de toda la comunidad y de sus familiares. Y como siempre, familia, por favor, les recuerdo que nos manden sus preguntas y dudas. Este tema es sumamente importante. Y quiero nada más recordar, antes de que me vaya de este tema, de que pues mucha gente le tiene miedo al autismo y mucha gente empezó con los miedos de las vacunas y el autismo. La persona que empezó eso fue un médico en Inglaterra. Y les voy a contar la historia completa. Dura 3 minutos. Este médico en Inglaterra tuvo un artículo con 10 pacientes. que no tenían nada que ver con el autismo y estaba viendo un par de vacunas que estaban ahí. Al final de ese artículo, él concluye que, pues, de esos 10 pacientes, ¿cuántos millones y billones de personas somos en el mundo? Muchas. De esos 10 pacientes, por eso hay una relación de esta vacuna con el autismo. Entonces, al momento que vimos eso, lógicamente no había forma que con 10 pacientes pudiera llegar a esa conclusión. Y no nada más eso. Ese artículo estuvo patrocinado por ciertos grupos que están haciendo demandas. Entonces, la revista que publicó ese artículo la quitó, la borró, dijo, esto es un error, era inético lo que él hizo. Y desgraciadamente por ese señor, hace más de 15 años, tenemos todo este miedo fervoz a esto. Y recordar ahorita que esa vacuna, que es la del sarampión, la rubela, nos protege muchísimo y estamos viendo y teniendo y el día de hoy muchos más casos, tanto de sarampión, de paperas, de rubeola, y desgraciadamente está aumentando muchísimo eso. Por eso, familia, yo vacuno a mis hijos. Yo le doy le abro las puertas a mis pacientes y les recomiendo que nos sigamos vacunando, porque hoy en día ya estamos viendo mucho más casos al día de hoy en Texas, en Florida, en California, de estas enfermedades que no teníamos antes. Cuidémonos.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Schaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Y con esto quiero invitar a mi queridísima Susana para escuchar la voz y mensajitos que nos ha mandado en esta semana. Susana, ¿cómo estás?
Hola, doctor, qué gusto estar nuevamente por acá para llevarle esos mensajes que recibimos, esas llamadas, esos saludos que siempre están enviando a través de la Red Hispana en las diferentes plataformas, a través de las estaciones afiliadas a la Red Hispana y también a través de esa línea que ustedes tienen siempre allí a la mano, el 1-844-224-8182. Recuerden que ese número está siempre, siempre disponible para que puedan participar. 1-844-224-8182 es el número que ustedes pueden marcar. En cualquier momento van a escuchar a Dr. Schaps que saluda allí y usted deja su mensaje. En el próximo programa va a tener la respuesta a esa inquietud que está teniendo. 1-844-224-8182. Doctor, le escucho este tema del que estamos conversando en el día de hoy y allí viene, es difícil a veces como padre respetar los tiempos de los niños. Hay una serie de cuestionarios, aquí me pongo mi traje de mamá y le hago la pregunta. Hay un cuestionario que siempre los médicos nos hacen a los padres del desarrollo que va teniendo el niño mes a mes y a veces los tiempos no nos dan y como papás nos desesperamos. ¿Qué le decimos a ese papá que en este momento está pensando cómo llenó ese cuestionario y si hay cosas que su hijo no hace? Tal vez las hace, pero no lo ha notado porque en la dinámica del día a día pues se le ha ido. ¿Qué decimos, doctor?
La idea de esos cuestionarios es crear conversaciones, crear realmente más información porque desgraciadamente, digo, me gustaría y también probablemente a los padres también les gustaría estar ahí platicando de sus hijos 3 horas completas. Pero realmente entre el trabajo, los niños y todas las locuras que tenemos, pues no tenemos tanto tiempo para hacer eso. La idea de esos cuestionarios es poder ampliar un poquito más de información y ver qué está pasando ahí. Tratar de detectar, no son lo único que nosotros utilizamos, pero tratar de detectar y tener más información antes de llegar con el doctor para ver si hay algún tema importante de platicar. Definitivamente cuando llegamos y nos dan una Biblia completa, pues tampoco ayuda de mucho. Esa parte de la Biblia, pues sí, nos esclarece. Y estamos tratando ahorita, por ejemplo, de mandarlo antes de, o sea, por medio de una aplicación. Tratar de que ellos puedan realmente poder hacerlo desde antes o desde su teléfono, porque muchas veces es mucho más cómodo y entre el trabajo uno va aventando esas preguntas y mínimo va avanzando. Mi mejor recomendación y lo que yo hago es tratar de hacerlo, ponerle lo más, entendiendo que es un privilegio a mí como médico poder servir y a mí también como paciente estar con mi médico, sabiendo que tenemos el tiempo muy contado, trato de hacerlo lo más rápido y también lo más eficiente posible, porque sé que si mi doctor ve alguna de esas preguntas que están raras, me va a decir, oye, a ver, platícame desde cuándo te duele esto, o platícame desde cuándo tienes este problema, y sobre todo para nuestros niños, porque si de repente empezamos a tener problemas del habla, o de empezamos a tener problemas de conducta, o por ejemplo que no mueve un bracito más que el otro, o que no está levantándose, hay muchas cosas que pueden empezarse a complicar, que si no las atendemos a una edad temprana, sabemos que los hijos, y decimos esto, crecen rápido y con muchas ganas. Entonces, si no los agarramos rápido, eso puede ser un problemático.
Así que ya escucharon, como quien dice, doctor, a hacer la tarea entonces, a observar más, y si se puede conversar con el médico y pedirle estos lapsos de tiempo, eso también se podría aplicar. Doctor, necesito un tiempo más, necesito observar a mi hijo, esto es viable.
Ah, completamente. Yo, nadie es perfecto en eso. Y de la misma manera que yo le digo a mis pacientes, ¿sabes qué? Dame 5 minutos más, 10 minutos más. Tengo que preguntarle a mi compadre, a mi comadre, a la doctora de esto porque no tengo tanta experiencia con eso. También yo le pido a mis pacientes que me sean sinceros, si necesitan un poquito más de tiempo y mis pacientes se ríen mucho, pero les hago mucho este chiste de que yo voy a estar aquí hasta el 2080. Entonces, así ya se ríen un poquito y tómense su tiempo, aquí estamos, hay que darle.
Así que tómese su tiempo usted también que nos está escuchando y nos acompaña en este momento en Dr. Shaps en la red hispana y llámelo 1-844-224-8182. Usted puede hacer su pregunta y en el próximo programa va a tener la respuesta de Dr. Shaps 1-844-224-8182. Y nos vamos de inmediato, doctor, con esta llamada que nos llega desde Fresno. Ella se llama Diana, la escuchamos.
Quisiera preguntar de la shot de la COVID. Yo he oído diferentes opiniones que la gente dice que es control del gobierno de aquí de Estados Unidos y que la enfermedad de COVID primeramente fue una enfermedad provocada por el gobierno para el control de la population. Quisiera saber si me puede explicar un poquito más y para que todas las personas oigan tocante a esas shots que fueron dadas que dicen que son peligrosas y además escuché que hay un video que habla de eso aquí en Estados Unidos. Quisiera que explicara un poco más. Thank you. Bye. Have a great day.
Antes que nada, le agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo su pregunta porque creo que todos hemos vivido, visto y hemos escuchado por lo menos del COVID-19. Parte de todas las cosas, tenemos muchos mitos y muchos, ahora sí, dolores de cabeza alrededor de eso. Vamos a empezar a diferenciar desde el principito. El COVID-19, lo que sabemos ahorita es que sí es un virus. No sabemos específicamente dónde salió ni cómo salió. Sabemos que salió mucho más de la parte de Asia y empezó a pasarse de un lado al otro muy, muy, muy rápido. Al momento que se empezó a brincar de un lado al otro, vimos todos los problemas que teníamos de salud. Nos acordamos en el 2020 todos los estragos y la realidad es que le pegó al mundo completo. Nadie se salvó. Lo que parto de esto, señora, porque sí es importante saber de que en un principio estábamos pidiendo todos algún tipo de tratamiento o sistema de prevención para que este virus ya no esté brincando tan fácil y que no nos haga tantos dolores de cabeza, que no nos enferme tanto y que no nos tengamos tantas complicaciones o muertes como las que habíamos tenido antes. Para el 2021 ya teníamos una vacuna, de hecho no una. En el mundo muchísimos países estaban ahora sí prácticamente creando esta vacuna para poder ayudar al mundo. ¿Qué es lo que termina pasando? Pues esta tecnología, esta manera de crear vacunas, pues no es que fue de un día para el otro, fueron 20 años más de 20 años de buscar este tipo de, ahora sí, de vacunas, de tecnología, de aprendizaje, de entendimiento. Entonces, no fue como de un día al otro, fueron más de 20 años de tecnología y avances que llegaron a eso. El milagro que realmente pasó es que la industria, al momento de crear esa vacuna, pudo hacerlo tan rápido para tantas personas. Eso sí fue el milagro. Después de eso, pues, si la vacuna es algo que nos está creando algo mal o algo bien, y le voy a platicar, señora, de que yo trabajo y estoy en el este de Los Ángeles, que fue uno de los epicentros del COVID-19 de todo el mundo y sobre todo de Estados Unidos. Tuvimos, o sea, más del 70% de la comunidad se enfrentó al COVID-19 directamente, y no nada más eso, tuvimos mucha gente que perdimos y que tuvieron complicaciones directas por el COVID-19. Entonces, ahí estuve metidísimo. Lo que yo he visto en la parte de vacunación, y esto incluye para los niños arriba de 6 meses de edad, hasta los adultos, Es que aunque la vacuna no es perfecta, ¿y qué me refiero con eso? Que me gustaría que tengamos en el mundo una vacuna que sea el 100% que nos proteja contra todo. Desgraciadamente no estamos ahí, pero lo que sí he visto es que las personas que se vacunan y que les llega a dar el COVID-19, estas personas les va mucho mejor. ¿Y a qué me refiero con mucho mejor? Las posibilidades de terminar en el hospital con complicaciones es mucho más pequeña. Además, la recuperación es más rápida. Y no nada más es eso. En niños, también al momento de estar vacunados, protegemos contra el síndrome multiinflamatorio sistémico. Entonces, hay muchas que es una complicación del COVID-19, aunque le haya dado un COVID muy leve o muy grande, todos corremos el riesgo de tener COVID prolongado. Entonces, tenemos ahí muchas cosas, señora, que la verdad, sin importar esa parte de dónde está viniendo, porque realmente va a estar difícil saber cuál de dónde vino y que tengamos una cosa muy específica de dónde venga, pero lo que sí sabemos es que este virus está aquí con nosotros y que tenemos la opción tanto del COVID-19 con la vacuna contra el COVID-19 y también con los medicamentos que tenemos para mínimo no pasándolas tan mal. Por eso mi mejor recomendación y sobre todo ahora que ya se acerca finales de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, considerar ponernos esa vacuna para cualquier persona arriba de los 6 meses de edad. Gracias, Susana.
Gracias a la señora Diana por esta llamada que hizo al 1-844-224-8182 y allí está la respuesta de doctor Shaps. Doctor, un gusto acompañarlo esta semana nuevamente.
Un fuertísimo abrazo y acuérdense, por favor, familia, manden sus preguntas que aquí estamos para responderlas.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del doctor Shaps.
Hola, familia, aquí en su minuto de prevención. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos que continúen jugando y aprendiendo y desarrollándose? Bueno, primero les pido por favor que todo lo que son las pantallas déjenlas a un lado porque ahorita vamos a platicar e interactuar con nuestros niños. La primera, asegúrense por favor de tener cosas apropiadas para la edad. Cada niño le va a tener otra cosa diferente, pero todo lo que les voy a decir ahorita es para todos. El movimiento es clave. Prenda por favor la música y pónganse a bailar con ellos porque ese juego interactivo con usted puede ayudarlos muchísimo. Por otro lado, los niños necesitan imaginación. Dejen, dependiendo de su edad, dejen cosas para que puedan construir, ya sean cojines, ya sean juegos, juguetes, pero el juego solitario es muy importante. De esa manera, cuando están viendo las cosas, ellos están creando una historia en su cabeza y necesitan un espacio para eso. Muchas veces el aburrimiento nos va a ayudar también a nuestra cabeza para que se expanda y que conectemos con nuestra propia imaginación. Es un proceso. Entonces, no, cuando sus hijos les digan, estoy aburrido, no brinquen directamente para decirles, bueno, esta es la lista de cosas que tienen que hacer. No, dejen que sufran tantito de una manera positiva y que ellos hagan lo que tengan que hacer para jugar. Y si es un juego solitario, que lo hagan y que lo disfruten. La otra parte es de la interacción. A mí me gusta muchísimo la parte y esto es de mi hija y de mi hijo, la parte de jugar con barajas. Hay muchos juegos con esas barajas que la podemos llevar a todos lados y de esa manera podemos hasta construir una casa, podemos realmente repartirlas, podemos hacer hasta un dominó completo de estas barajas que puede ser algo divertido en familia y que también ayuda a nuestros hijos pequeños a agarrar esas barajitas y empezar a hacer este movimiento que también es muy clásico. Entre más cosas hagamos, más juntemos estas cosas y interactuemos con nuestros hijos, va a hacer una gran, gran diferencia. El cerebro, al igual que nuestros músculos, entre más lo usemos y más le pongamos un poquito de metas difíciles y las brinquemos, estas cosas hacen que nuestro cuerpo siga funcionando y que nuestros hijos se sigan desarrollando. Como cada semana, familia, soy el doctor Shaps en la red hispana. Por favor, acuérdense de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad.
¿Que no has descargado la app de la red hispana? No sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera.
I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Fuente de salud.
¿Sabías que el apoyo a las madres es esencial durante el primer año después de un parto? Las madres son vulnerables y pueden sufrir episodios de depresión postparto o ansiedad, así como complicaciones psicológicas graves. Escucha el consejo de la doctora Luz Towns Miranda, psicóloga clínica.
Hola amigas, durante este primer año es importante tener una red de apoyo de familiares y amistades que ayuden con el bebé y ayuden a evitar episodios de ansiedad y depresión. También pueden buscar apoyo con profesionales de la salud, por ejemplo, en programas de visitas de enfermeras o trabajadores sociales en el hogar. Es muy importante que las madres sepan que no están solas y que existe apoyo al alcance de su mano. Gracias por escuchar. Soy la doctora Luz Towns Miranda.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Hay muchas razones por las cuales Puerto Rico es uno de los destinos turísticos más populares. Pero antes de planear tu viaje a la Isla del Encanto, hay varias cosas que debes saber. Si eres ciudadano estadounidense o residente legal, no necesitas pasaporte, porque Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Si careces de estatus migratorio, viajar a la isla es un riesgo, porque las autoridades federales pueden pedirte documentación legal en el aeropuerto. Si viajas desde otro país, debes cumplir los mismos requisitos como si viajaras a Estados Unidos. Las reglas son las mismas para Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes Americanas y las Islas Marianas del Norte. Para más información visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.